Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
A veces hablo bajito, otras veces no quiero hablar. Me gusta mirar las luces y en mi mundo imaginar. Los ruidos fuertes me asustan, puedo quererme tapar. Si me das un poco de espacio, seguro me sentiré en paz. Ayúdame a brillar, Ed. Acércate con amor. Si me tratas con paciencia, te daré mi corazón. Tal vez no te mire siempre, pero eso no quiere decir que no sienta tu cariño. Siempre quiero ser feliz. Me encanta.
Estamos escuchando una canción que trata de contar y explicar lo que le pasa a un niño autista por la cabeza. Y es que vamos a hablar sobre el autismo en virtud de un acuerdo de colaboración entre Canal Sur, esta casa, con las asociaciones que están pendientes de esta enfermedad, de la información, de la visibilidad, sobre todo la de esclarecer dudas, y en virtud de eso está con nosotros Daniel López Moreno, que es orientador del Colegio Específico de Autismo de Sevilla, el Centro de Educación Especial Ángel Rivier. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí, Jesús, muchas gracias.
Y Susana López Marras, que es madre de Fernando, un niño autista de este colegio.
Buenos días, ¿qué tal, Jesús? Muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar con nosotros y también a esta casa por estar cerca de vosotros para conocer esa situación que muchas familias viven. ¿Cómo se debe abordar en la familia cuando se tiene un hijo autista?
Bueno, pues desde todas las áreas, porque te cambia tu vida por completo. Nosotros nos tuvimos que adaptar desde ámbito social, económico, de rutinas, en todos los aspectos, ¿no? Y empezar a formarnos, buscar recursos y entender un poco, porque esto te llega y no tienes ni idea de lo que es realmente, hay mucho desconocimiento. Entonces partes prácticamente de cero y esto es un mundo que yo digo muchas veces que cuanto más sabes, más cuenta te das de lo que te falta por aprender.
¿Qué edad tiene vuestro hijo?
Nuestro hijo tiene 12 años,
Fernando, 12 tiene 12 años. ¿Y diagnosticado desde qué edad?
Pues diagnosticado desde los 2 añitos. Él tuvo un desarrollo normotípico hasta esa edad más o menos. Él tuvo lo que denominan una regresión. Él es mellizo con una niña. Y en nuestro caso fue muy evidente porque, claro, ella continuó un ritmo. Y él de repente dejó de hacer cosas que hacía y no hacía cosas que su hermana comenzaba a hacer, ¿no? Y es verdad que el inicio fue un poco complejo porque en el caso de nuestros hijos e hijas, como físicamente no hay nada que sí. De la voz de alarma, ¿no? De que pueden tener algún tipo de dificultad, trastorno, etcétera, pues nos costó un poquito de trabajo ese diagnóstico inicial, ¿no? Era un poco, además, como él había tenido anteriormente lenguaje y había tenido conducta normalizada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues nos costó un poquito, pero bueno.
Entonces es mellizo, o sea, mellizo. Una niña, un niño, y ¿era una excepción o es frecuente que cuando se dan mellizos, no lo sé, si te han dicho algo sobre este asunto?
Hay muchas teorías, ¿no? Porque Lola, que es su hermana, es completamente, bueno, no tiene ningún tipo de trastorno y tal. Lo que tiene es que es una superhermana y una capacidad brutal, ¿no? De empatía y un corazón increíble, pero bueno, hay muchas teorías, pero comprobado todavía poca cosa, ¿eh? Porque mis hijos, por ejemplo, son in vitro, y quien dice que en el caso de los in vitro sucede, pero yo conozco muchísimas familias que los hijos no son in vitro. Uh-huh. En el caso de mellizos, en el caso, lo que sí es cierto es que cuando uno se pone un poco rascando, realmente sí que hay un factor genético en el sentido de un primo, un hermano, un cuñado, la tía de no sé quién, que era un poco rara, que era un poco raro, que como anterioridad, ¿no? Hace 30, 40 años los diagnósticos no eran como ahora. Cuando eran personas quizás con un grado 1, un grado 2, pues al final era el raro, el que era un poco peculiar, el que... Y eso sí es cierto, ¿no? Que te pones a rascar un poco y al final dices, oye, pues yo tenía un tío o una tía o la hermana de mi madre.
Sí.
Y eso sí que pasa un poco, pero después no hay nada que realmente a nivel científico y tal te pueda decir que es en el caso de mellizos, en el caso... No, esto yo conozco, Susana, todo tipo de casuística.
En mi familia, que también tenemos un niño autista, Felipe, que estuvo, por cierto, por aquí hace poco en la radio, porque le encanta la radio, le pasó lo mismo. Es decir, él hasta los 2 años era un niño, bueno, pues tenía un desarrollo normal. ¿Se sabe si estos niños nacen autistas o pasa algo y en esa edad precisamente desarrollan el trastorno? ¿Se sabe algo de eso?
Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo congénito, de nacimiento. Efectivamente, lo que sucede es que cuando muchas de las conductas o comportamientos que dan las señales de alarma son las banderas rojas, tienen que producirse, digamos que son sutiles, a lo mejor no los esperamos, no los conocemos, todos esperamos los más habituales en el desarrollo, ¿no? Que es el tema de hablar, el tema de, bueno, la intención comunicativa, la intersubjetividad, etcétera, y ahí es donde empezamos a notarlo. Pero a lo mejor hay señales muy precoces, muy sutiles, de sintonización, ¿no? etcétera, ¿no? Hay un proyecto, de hecho, en Autismo Sevilla, junto con otras entidades y la Confederación Autismo España, que se llama Bebé Mirada, donde el seguimiento de la mirada que hace el bebé en situaciones sociales frente a situaciones pues no sociales da señales de alerta y se puede incluso adelantar el diagnóstico gracias a que nos fijamos realmente a qué llama la atención del chico, ¿no?
¿Y eso ayuda? ¿Un diagnóstico precoz en el caso del autismo ayuda?
Efectivamente, el diagnóstico precoz con una buena intervención es lo único que sabemos a día de hoy fehacientemente que mejora el pronóstico. No significa que la persona vaya a dejar de ser autista. El autismo es una condición de nacimiento que acompaña a la persona durante toda su vida. Lo que sucede es que dentro de los índices de gravedad, el que tú puedas adquirir las habilidades necesarias para solventar esas dificultades lo antes posible e instaurarlas, entre comillas, como un repertorio habitual tuyo de interacción o de comunicación, te da más soltura para cuando te enfrentes a situaciones del desarrollo cada vez más complicadas, ¿no?
Bueno, Daniel, hay muchos tipos de autismo, ¿no?
Sí, bueno, el autismo como condición hay tanto como personas que lo tienen, entonces hay mucho. Lo que sucede es que es verdad que en algún lado ponemos la raya, ¿no? Y entonces efectivamente la DSM-5, actualmente la DSM-5-TR, ¿no? Habla de 3 grados de afectación por aquello de la intensidad de apoyos que requieren para funcionar adecuadamente en los diferentes contextos que le exige su vida, ¿no? Entonces el grado 1, pues es aquel que habitualmente se denominaba o se conocían como el síndrome de Asperger, donde lo que no hay realmente es una discapacidad intelectual asociada a ese autismo, por lo tanto, como ha contado antes Susana, algunos parecen peculiares o incluso han podido pasar desapercibidos en según qué momentos vitales porque adquieren incluso habilidades para solventar sus dificultades, ¿no? Luego está el grado 2, en el que, bueno, pues las dificultades son más significativas, son reconocibles, y luego el grado 3 de mayor afectación, que en el que ya es inequívoco, aunque sí es cierto, como ha dicho Susana, que en los primeros estadios del desarrollo no se percibe, porque lo que llama más la atención, a lo mejor no se asienta, como son las conductas repetitivas, las estereotipias, el tema de algunos comportamientos mucho más llamativos, no aparecen a lo mejor en los 2 primeros años, sino que aparece un poquito más tarde y tenemos esa sensación como de que ha habido una regresión, que es cierto, ¿no?, que en algunos casos se pierden habilidades adquiridas, pero todavía se denota más porque ves que aparecen otros comportamientos, otras conductas que sí te llaman la atención y te preocupan mucho, ¿no?
Daniel, uno de los objetivos de este convenio, por supuesto, es sensibilizar a la sociedad sobre el autismo, dejar claro que no es una enfermedad, que es un trastorno, que hay gente que no lo tiene claro, pero también tiene otras vertientes que me llaman la atención. Una es que el acompañamiento emocional a la familia y otro, la inserción laboral, porque claro, ahora mismo son niños como Fernando, el hijo de Susana, pero algún día tendrán que insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo se aborda esto?
Pues es bastante complejo, porque realmente hay muchas exigencias. El tema de el autismo, como bien dicen, no es una enfermedad, es una discapacidad a día de hoy, es una condición, porque tampoco en función de con quién hables, a lo mejor el concepto de trastorno, pues en las personas con TEA grado 1, que son conscientes, digamos, de esa posible dificultad, prefieren hablar de condición, ¿no? El caso es que verdaderamente pues limitan unas habilidades que son muy necesarias para el desarrollo cotidiano de una persona, como son las habilidades sociales. En un entorno laboral donde las sutilezas sociales y las claves, digamos, contextuales son muy cambiantes, muy fluctuantes, dependen de ese clima laboral o social, las limitaciones o las dificultades que pueden enfrentar son mayores que en entornos más estructurados, mucho más claros y más predecibles, ¿no? En el caso del autismo, el espectro es tan amplio que las intensidades de apoyo van pues desde personas como el perfil de grado 3, ¿no?, que van a necesitar centros específicos, centros especiales de empleo o centros ocupacionales para seguir desarrollando habilidades o competencias que pueden permitirles entornos prelaborales, laborales o incluso en el acceso al empleo, pero llegamos a entornos cada vez menos protegidos o más donde las competencias sí pueden aparecer, como son los centros especiales de empleo o el empleo con apoyo, ¿no? Mediado por profesionales que son conscientes de las posibles necesidades de apoyo que va a requerir la persona con autismo y que aparecen o desaparecen en función de esas necesidades. El derecho al trabajo, por así decirlo, el poder desarrollar una vida plena, pues no está en contra de, porque no puede ir en contra, digamos, de que la persona requiera de unos apoyos para ello, ¿no? En ese sentido.
Oye, para hacernos una idea, ¿cuántas personas autistas hay en Andalucía o datos que tengas, Daniel, o la provincia de Sevilla o España, no sé, que nos puedan hacer, darnos una idea de cómo afecta esta discapacidad?
Bueno, la incidencia a nivel internacional, bueno, la incidencia en Europa, Autismo Europa, que es la asociación que representa las entidades de nuestro continente, habla de uno de cada 100. Los estudios normalmente son estadísticos, no se llega a hacer un estudio de conteo directo, porque aparte de que absorbe muchos recursos, si bien estamos hablando de que uno de cada 100 es un número un poco conservador, que hay datos en la CDC, por ejemplo, en Estados Unidos, que habla de uno de cada 36, ¿no? Yeah. En Corea del Sur habla de uno de 34, en otros países que han replicado, como México, te habla de uno de cada 135, hay otros estudios que te hablan de, bueno, la incidencia es variable. Lo que sí es cierto es que es mucho más común de lo que sospechábamos, que cada vez diagnosticamos mejor y no caen en un saco roto de discapacidad intelectual general, y que efectivamente al diagnosticar mejor e intervenir a lo mejor de manera más intensiva y precozmente, resulta que chicos que iban a tener mucha intensidad de apoyos y que a lo mejor iban a caer en un saco roto, pues ahora sabemos ya que es TEA, trastorno del espectro del autismo, y reciben unos apoyos especializados lo antes posible, ¿no? Pero es verdad que la incidencia es muy alta. Me atrevería a decir que cada vez que vamos a visitar un centro, ¿no? Por la sensibilización, la concienciación que hacemos y demás, lo que más les llama la atención a los centros es la cantidad de TEA que hay, ¿no?
A mí me ha llamado la atención también, uno de cada 100 en Europa.
Y fíjate, y uno de cada 36, pues imagínate. Por cierto, ¿se da más en varones que en hembras? Hay algunos mitos que yo no sé si son reales. Si se dan más en varones que en hembras.
Igualmente, la incidencia estadística te dice que entre cuatro veces más en chicos que en chicas. El tema es que hay una controversia con el tema de la capacidad que tienen en algunos casos el TEA, las chicas con TEA, de camuflar o superar algunas de las dificultades y no ser tan claro cuando es un TEA grado 1.
Ajá. Y otra cosa, se dice cada vez hay más niños autistas o cada vez se diagnostica mejor.
La incidencia seguramente ha aumentado. El tema es que es multicausal, multifactorial, y el por qué, permíteme que además desde mi ámbito no me moje, lo dejo a los especialistas que saben del tema, pero es cierto que hay más.
Es decir, no solamente hay más diagnósticos, sino que claramente hay más niños afectados.
Entiendo que sí, porque la incidencia sube tanto que aunque diagnosticáramos, el tema es que diagnosticamos mucho mejor, efectivamente hay una incidencia mayor. Como bien ha dicho Susana, hay una carga genética, nuestra genética no es mejor cuanto mayor somos y cada vez somos papá y mamá más tarde. Entonces la genética que trasladamos no es tan buena probablemente, hay factores ambientales, es multicausal, multifactorial, y cada vez que se intenta determinar un factor, pues te aparecen 7 más.
Bueno, vamos a, en otros programas de Canal Sur Radio y Televisión oirán o verán hablar de este tema del autismo y esta concienciación. Susana, no sé si como madre que has pasado pues durante estos 12 años por todo, ¿quieres lanzar algún mensaje, alguna reflexión antes de terminar?
Bueno, pues a las familias que estén pasando, que estén con diagnósticos recientes y demás, mucha fuerza, mucho ánimo, asesorarse muy bien, porque a nosotros nos cambió la vida el encontrar un buen asesoramiento y unas terapias de calidad que realmente nos sirvieran para poderle dar a nuestro hijo los apoyos que él necesitaba, porque no solamente es el trabajo con ellos, los padres tenemos que capacitarnos, porque los que vivimos con ellos somos nosotros. Somos sus referentes y sus responsables y debemos de saber qué necesitan nuestros hijos, conocer a nuestros hijos y ser capaces de apoyarlos de la manera que ellos entiendan y necesiten. Entonces, que es muy importante que se capaciten y que recurran a los servicios realmente especializados y que les vayan a dar un buen asesoramiento, porque es fundamental. Y a la sociedad, pues, que nos escuche, que seamos capaces de ser empáticos, solidarios y para hacer un mundo mejor, ¿no? Y una sociedad en la que todos nos podamos enriquecer, ¿no?
Susana López Marras, madre de Fernando, un niño autista del colegio del que tenemos aquí, pues el orientador del colegio Ángel Rivier, que es Daniel López Moreno, orientador de este colegio específico de autismo en Sevilla. Gracias por estar con nosotros, mucho ánimo y esperemos que vuestros mensajes calen en la sociedad por todo eso que acaba de decir Susana.
Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Daniel, adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.